Si pueden buscar en sus Biblias otra vez Job capítulo 23. Job capítulo 23. La semana pasada miramos a Job 22 y miramos que ya está empezando la tercera y la última ronda de las discusiones con los amigos de Job. Miramos la última plática de Elifaz. Y como él dijo muchas cosas buenas, pero no los aplicó a él primero y no entendió bien lo que estaba pasando con Job porque no estaba escuchando y no estaba estudiando bastante las obras del Señor. Y ya estamos llegando a la respuesta de Job a las acusaciones. Recuerda que Elifaz dio varias diferentes acusaciones falsas, no basadas en ninguna evidencia, contra de Job, como él no había dado comida a los pobres, como no había dado a los huérfanos, ni a las viudas, y muchas cosas que eran en realidad lo opuesto de lo que vemos en la vida de Job, o lo que Elifaz dijo al principio. Y ya vamos a ver la respuesta en el capítulo 23 de Job, pero primero vamos a orar y buscar la ayuda del Señor. Padre, gracias por tus muchas bendiciones, gracias por tu palabra que es tan importante para nosotros, que es nuestra comida, que es nuestra leche espiritual, que es el aire que necesitamos para poder respirar espiritualmente. Señor, ayúdanos en verdad a atesorar tu palabra como el salmista atesoró tu palabra y lo contó más precioso que el oro. Señor, ayúdanos aún esta noche, en los pocos momentos que tenemos juntos para mirar juntos tu palabra, a poder en verdad dejar tu espíritu, aplicar tu palabra a nuestras necesidades. Ayúdanos a no tomar tu palabra y aplicarla a las personas que están a nuestro lado, a nuestros familiares. Pero ayúdanos a dejarte a ti escudriñar nuestros corazones. Y ayúdanos a venir a tu palabra con un deseo de que tú nos cambies. Señor, yo sé que cada uno de nosotros necesitamos cambiar algunas cosas. Todos somos humanos, todos somos frágiles. Todos siempre necesitamos crecer más. Entonces ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de tu palabra. Y dejar tu palabra cortar el pecado de nuestros corazones. Y moldearnos para ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo, para glorificarle más y más cada día. Necesito tu ayuda ahora para poder explicar claramente tu palabra para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Y traje conmigo esta noche algo que me gusta tomar de vez en cuando, que es té. No sé cuántos de ustedes les gusta tomar té. A mí me gusta el café, pero no muy a menudo, solamente de vez en cuando. No cada día, o como algunos de ustedes, 10 veces al día. Me gusta tomarlo de vez en cuando. Igual con el té, yo lo tomo un poco más a menudo, especialmente cuando se hace más frío, como está haciendo ahora. Pero me gusta mucho el té. Pero si saco ahora esa bolsa de té, no tiene mucho sabor ahora, si trato de probarlo. Y la razón es para poder sacar el sabor de del té, tengo que ponerlo ¿dónde? En agua, y no solamente agua, pero en agua caliente. Y cuando lo pongo en agua caliente, algo milagroso pasa. Ya empieza a salir un sabor. Ahora, ese sabor siempre estaba en el té. El agua caliente no hizo el sabor. El agua caliente solo sacó el sabor que ya estaba adentro. Solo mostró a todos los que estaban alrededor que era el sabor ya de ese té. Uno de mis maestros en la universidad usó mucho esa ilustración, el tema de Dr. Berg, para lo que vamos a estar mirando esta noche. Muchas veces nosotros como cristianos entramos en situaciones difíciles, en agua caliente, podemos seguir. Quizá en bosques, a veces está el enojo, a veces salen palabrotas, a veces sale amargura de nuestros corazones, a veces sale falta de confianza, a veces sale decisiones incorrectas y malas.
A veces habla muchas quejas. Y todas esas cosas, el enojo, las quejas, la amargura, las decisiones incorrectas, el pecado, muchas veces queremos culpar el agua caliente. Queremos decir, bueno, es por causa del tráfico que yo estaba en un humor tan malo. O es por causa de mis padres tan injustos que siempre estoy desobedeciendo. O es por causa de mi situación financiera que tengo que a lo mejor robar o a lo mejor no ser tan honesto en mi trabajo como debo ser. Es por causa de las circunstancias, por causa de las pruebas que estoy tan desanimado, por causa de mi salud o por causa de otras cosas. Y muchas veces queremos culpar la situación o otras personas en nuestras vidas por lo que sale de nosotros. Pero en verdad, el agua caliente, igual como con ese té, el agua caliente no hizo el sabor que estaba ahí. No se vio antes, no porque no estaba ahí, pero solamente porque no se había puesto en agua caliente todavía. Pero tan pronto como se pone en agua caliente, no es que algo diferente sale de esa bolsa de té. Solamente todo el mundo ya ve lo que estaba adentro de esa bolsa. Y eso es lo que pasa con las pruebas, las tentaciones, las situaciones difíciles, sean financieras, sean físicas, sean problemas en la familia, en el trabajo, sean personas muy, muy difíciles. Ellos no nos hacen pecar, las situaciones no nos hacen pecar, no nos hacen enojar, no nos hacen gritar, no nos hacen quejar. Solamente sacan de nuestros corazones lo que siempre estaba ahí. Y muestran al mundo lo que siempre estaba. Entonces, cuando nos enfrentamos con pruebas, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para que cuando vienen las pruebas, tenemos un sabor bonito adentro, para cuando ya sale y todos ven el sabor, ya ven el sabor de Cristo y no el sabor del diablo, controlado por el diablo. Y vemos aquí en Job capítulo 23, que nos enseña la verdad simple, que las pruebas muestran de qué somos hechos. Las pruebas muestran de qué somos hechos. Sí nos cambian de cierto modo, pero la mayoría de las veces las pruebas solamente están mostrando lo que ya está en nuestro corazón, cuán cerca del Señor en verdad estamos. Es fácil estar contento, es fácil estar alegre, es fácil sonreír y es fácil animar a otros cuando todo va bien, cuando tengo mucho dinero en el banco, cuando estoy de buen humor, cuando no hay tráfico, cuando tengo salud y todo eso. Es bueno, es fácil ser un cristiano y comportarse bien y no tomar malas decisiones y tratar a las otras personas como debemos tratarlas. Pero es mucho más difícil y se muestra en verdad de qué somos cuando vienen las pruebas. Y queremos ver esta noche, por medio de Job capítulo 23, tres diferentes cosas que las pruebas muestran en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar a leer en Job capítulo 23, versículo 1. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Vemos aquí que Job nos está diciendo, recuerda lo que acaba de pasar. Elifaz acaba de acusarle de todas sus cosas falsas. Acaba de acusarle de maltratar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Acaba de decir muchas cosas incorrectas acerca de Job y decirle por eso estaba sufriendo. Y Job ya reconoce, no vale la pena discutir con esas personas. No saben, no están escuchándome. Yo quiero ir al trono de Dios, yo quiero hablar con Dios. Y ya hemos visto que él ha expresado esto varias veces en el libro de Job. Él quería hablar con Dios. ¿Por qué? Porque él todavía tenía la confianza de que Dios era justo. En ese momento él no sabía por qué Dios estaba haciendo eso. Él no sabía por qué Dios había dejado todas esas cosas pasar en su vida. En ese momento él ni, como dice allí en versículos 8 y 9, ni podía encontrar a Dios, sentía completamente solo. Pero él sabía que Dios todavía era justo. Y por eso dice allí en el versículo 5, yo sé que él me va a responder si puedo hablar con él. Yo sé que él no va a destruirme, en versículo 6, no va a contender con grandeza de fuerza. Él va a atender, él me va a atender. Él va a poder escuchar el justo, versículo 7. Y voy a poder escapar de lo que me están diciendo. Y van a mostrar que en verdad soy justo. Y aún en medio de las pruebas más difíciles, Job no hizo lo que Satanás había pensado que iba a hacer. ¿Recuerda al principio del libro? Satanás había venido a Dios, y Dios le había venido a considerar a mi siervo Job. Y Satanás dice, claro que te sirve. Él tiene muchas riquezas, tiene una familia grande, tiene salud, él tiene todo lo que tiene, entonces claro que te va a seguir. Pero si te quitas todo lo que él tiene, entonces te va a maldecir a tu frente. Y Dios dijo, ok, puedes probarle. Y primeramente quitó todo lo que él tenía, incluyendo a todos sus hijos y todas sus posesiones. Y no maldijo a Dios. Entonces quitó su salud y ahora él está, recuerda, sentado ahí fuera de la ciudad, básicamente donde guardan la basura. Él está ahí sin nada. Todos le han dejado, su esposo parece que aún le ha dejado. Por lo menos le dice, mejor maldecir a Dios para morir. No tiene hijos, aún sus amigos que supuestamente han venido para ayudar ya solamente están acusándole. Pero, y además que todo eso, lo más peor para él es que no ha escuchado nada de Dios. No sabe por qué están pasando esas cosas. Parece que no tiene comunión con Dios. Parece que no puede hablar con Dios, que Dios no está escuchándole. Pero aún en medio de todo eso, todavía cree que Dios es justo. ¿Por qué? Porque desde el principio, Job era un hombre justo. Recuerda cómo Dios le había descrito. Job andaba con Dios. Y ese andar con Dios, ese escuchar de Dios, le había dado la fe en la palabra de Dios y la fe en el carácter de Dios. Entonces, aun cuando todo iba mal, él todavía mantenía su fe en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esa fe estaba en él antes que venía la prueba. Job no iba a poder enfrentar todas esas cosas si no tenía la fe antes. Y esa prueba solamente mostró lo que ya estaba en su corazón, la fe que él ya tenía en la justicia de Dios. Entonces vemos aquí primeramente que las pruebas muestran de qué somos hechos, primeramente por medio del hecho de que las pruebas muestran si en verdad creemos que Dios es justo. Las pruebas muestran si en verdad creemos que Dios es justo. Veo que no he dicho que las pruebas muestran si hemos dicho que Dios es justo. Casi todos los que están aquí sentados diríamos, si les pregunto, ¿es Dios justo? Dirían, sí. ¿Es Dios bueno? Sí. ¿Dios te ama? Sí. Sí, Dios te ama. Todos podemos cantar de la justicia y del amor de Dios, del hecho de que Dios es bueno. Pero cuando vienen las dificultades, cuando perdemos los seres queridos, como Job perdiendo todos sus hijos, cuando perdemos el trabajo, cuando ya estamos en situaciones bien difíciles financieramente, cuando parece que Dios no está escuchando nuestras oraciones como pasó con Job, cuando nuestros amigos están maldiciéndonos y acusándonos de muchas cosas, cuando todo va mal, es mucho más difícil creer en verdad en nuestro corazón, seguir confiando de que a pesar de todo lo que está pasando, Dios todavía es justo, Dios todavía es fiel, Dios todavía es bueno. Y la única manera que vamos a poder tener esa confianza es que si antes que vengan las pruebas, estamos andando cerca de Dios. Eso no viene solamente en un momento. Job no pudo enfrentar esas cosas en un momento. Eso ya estaba dentro de Job. Ya eso venía de andar por años y años y años con Dios. Entonces cuando vino las pruebas, ya sacó de Job lo que ya estaba adentro. Ya les he hablado antes de uno de mis misioneros favoritos, uno de los héroes de la fe, un hombre llamado Hernán Judson, que fue un
pueblo llamado Burma, que está cerca de India. Y ese señor pasó por bastante, en uno de los campamentos hablé mucho acerca de él. Pero solo para recordarle algunas de las cosas que pasó cuando primeramente llegó allí, una de las cosas más grandes que enfrentó es que había una guerra entre Inglaterra y el país donde él estaba. Y aunque él era americano, no era de Inglaterra, como hablaba el inglés, como era gringo, todos pensaron que era de Inglaterra y que era un espía y le echaron ahí a la cárcel. Y él en esa cárcel era un cárcel terrible. Cada noche levantaban sus pies hasta arriba para que solamente sus hombros quedaran en el suelo. Había ratas por todos lados, no le dieron comida, su esposa tenía que encontrar una manera de traerle comida. Y la cosa peor de todo es que antes de entrar su esposa estaba embarazada. Entonces cuando él estaba en la cárcel, ella era la única americana en todo el pueblo, y él ya era sola. Y claro que un esposo que tiene su esposa embarazada sola en un pueblo ni sin tener ninguna manera de proveer por ella en un cárcel, es una cosa increíblemente difícil. Y él pasó un año allí, mientras que él estaba allí se dio a luz su esposa, una niña. Estaban bien, bien enfermos, no tenían nada de comer, su esposa tenía que ir de casa a casa, mendigando, pidiendo pan, pidiendo personas para dar comida a su bebé, no tenía nada. Finalmente salió, y al salir su esposa estaba tan enferma que poco antes, después de salir su esposa murió. Y ya poco después de eso su hija recién nacida también murió. Y él estaba completamente solo, sin esposa, sin hijos, en un pueblo desconocido. En ese momento casi nadie quería escuchar el evangelio, nadie le aceptaba. Él se fue a la jungla que estaba allí y cavó su propia tumba. Y se sentó allí, enfrente de su tumba, pensando, básicamente, quiero solo morir. Y durante este tiempo tan difícil para él, él escribió una carta a sus suegros, a los padres de su esposa que habían muerto. Y él dijo, Dios es para mí el gran desconocido. Creo en él, pero no creo. Seguramente que muchos de ustedes que han pasado por pruebas, hay momentos cuando se sienten así. Y la única manera que como Adam Judson, después de ese año pudo seguir adelante, pudo seguir ahí en Birmania, sirviendo al Señor hasta el final de su vida, viendo muchos salmos, viendo la Biblia traducida al lenguaje allí. La única manera en que podía seguir adelante y seguir con fe en Dios, aun cuando él pensó que Dios no estaba escuchando, aun cuando estaba completamente desesperado, es porque él había andado con Dios por muchos años antes. Y él tenía una fe firme en la justicia de Dios. Entonces cuando venían las pruebas, cuando venían las tentaciones, aunque él estaba con muchas preguntas, aunque él estaba desesperado, no perdió su confianza en la justicia de Dios. Y mostró esas pruebas solamente el hecho de que él en verdad creía lo que estaba diciendo. Hay muchas personas, muchos de nosotros que decimos que creemos que Dios es bueno, que Dios es justo. Pero si no estamos en la palabra de Dios, si no estamos meditando en las promesas de Dios, si en verdad no tenemos un cimiento firme en donde se encuentra eso, la palabra de Dios, si no tenemos una relación firme con Dios, cuando vienen las pruebas vamos a perder esperanza totalmente. Y algunos van a perder su esperanza en Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a empezar a leer el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque
Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vemos aquí que los que en verdad han creído en el Señor, los que en verdad han meditado en esas promesas hermosas que Dios nos ha dado en toda su palabra, que han memorizado la palabra, que han escuchado bien cuando la palabra es predicada, que tienen una fe firme en la palabra de Dios, cuando viene el fuego de las pruebas, prueban que esa fe es más preciosa que el oro. Y que sale como el oro, como vamos a ver en un momento aquí en la vida de Job. Y vemos que primeramente las pruebas muestran de qué somos, muestran si en verdad tenemos una fe verdadera. Si en verdad estamos creyendo que Dios es justo de corazón por una relación íntima con Él, o si solamente lo hemos escuchado de nuestros maestros, de nuestros padres o del pastor, pero en verdad no lo tenemos por nosotros mismos. Muestra en verdad qué tipo de fe tenemos. Entonces, primeramente muestra que creemos que Dios es justo. Seguimos leyendo Job 23, versículo 10. Aquí ya hemos llegado a uno de los versículos más famosos de toda la palabra del Señor. Job 23, 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Ahora, ese versículo es un versículo que tenemos que leer, como todos los versículos, en el contexto. Es muy fácil y muy peligroso a veces tomar un versículo y sacarlo de su contexto. Eso significa tomar un versículo al azar y sin leer lo que viene antes y lo que viene después. Cada versículo en la palabra del Señor tiene un contexto. Tiene algo que viene antes y después que explica qué está tratando de decir ese versículo. Muchas personas miran ese versículo y piensan que está hablando del hecho de que cuando personas pasan por pruebas, Dios usa esas pruebas para purificarles y hacerles mejor, para que al final salgan mejor que eran al principio, salgan como oro. Pero en verdad eso es lo que Job está tratando de decir aquí. Eso es lo que tenemos que preguntar. Y nos da una pista si seguimos leyendo en el versículo 11. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Notan, todos esos verbos están en el pasado, ¿verdad? Son cosas que Él hizo antes. Versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué está diciendo Job aquí? Job no está diciendo que yo sé que cuando termine esta prueba ya voy a salir mejor que entré. Eso es cierto. Vamos a ver al final del libro de Job que es cierto. Él sí va a salir mejor que entró. Y eso es un principio bíblico. Podemos leer ese principio en Salmo 66. No tiene que buscar, pero solamente escuchar. En Salmo 66, versículo 8 dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Aquí estamos viendo el hecho de que Dios sí nos cambia por medio del fuego de la prueba. Sí nos hace mejor. Habla de eso en Romanos, del hecho de que la prueba produce paciencia, también en Santiago. Y es cierto que las pruebas nos purifican, que nos ayudan a crecer en el Señor, que son necesarios. Pero eso no es lo que Job está diciendo aquí en ese pasaje. ¿Qué está diciendo Job? Job está diciendo que ya es oro.
Y lo que está diciendo es que cuando pase por la prueba de la justicia de Dios, como estaba pidiendo antes, al final de la cuenta, y él piensa, como hemos mirado por todo el libro, que él va a morir. Él no piensa que va a seguir viviendo. Nosotros sabemos eso porque nosotros sabemos el final de la historia. Pero Job no ha leído su libro todavía. ¿Okay? Job todavía está viviendo su libro. Entonces, él no sabe lo que va a pasar al final. Él está enfermo de sobremanera, ha perdido todo, ha visto a todos sus hijos morir. Él piensa que pronto va a morir. Él solamente quiere que muera lo más antes posible para no sufrir más. Pero él sabe que cuando muera y cuando se para delante del Señor, el Señor le va a vindicar, justificar y decir, sí, ese Señor me sirvió fielmente. Y aún en medio de la prueba, él siguió sirviéndome fielmente. Y la prueba me mostró a todos lo que quería mostrar al diablo y a todo el mundo, que mi siervo es oro. Entonces, en ese caso, la prueba no... lo que Job está diciendo no es que la prueba iba a hacerle oro, sino la prueba iba a mostrar que él ya era oro. Entonces, lo que está diciéndonos aquí es que él ya estaba antes de venir las pruebas andando con Dios. Eso es lo que dice otra vez en versículo 11: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y nosotros sabemos que no está haciendo orgulloso aquí, no está mintiendo. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice tres veces al principio del libro de Job que Job es justo y que no hay otro como él en toda la tierra temeroso de Dios. Él está, no está jactándose, está diciendo la verdad. Está diciendo, yo por toda mi vida, aunque no soy perfecto, he andado con Dios. Aún antes de venir todas esas pruebas, he estado tratando de seguir los pasos de Dios. Cuando Dios me guió por ese camino, yo fui por ese camino. Cuando Dios me guió a ayudar a ese pobre, a ese pobre. Cuando Dios me guió a criar mis hijos para temerle, crié mis hijos para temerle. Yo siempre estaba siguiendo los pasos de Dios, andando en sus caminos. Versículo 12, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Las palabras de Dios eran preciosas para mí. Medité en sus palabras, escuché sus palabras. Yo quería andar con Dios, quería saber lo que Dios quería para mí. Eran preciosos para mí, como comida para mí. Y versículo 10 dice, Él conoce mi camino. Él sabe esas cosas. Y era cierto, Dios sabía esas cosas. Y lo que Job está diciendo aquí no es que las pruebas iban a hacerle mejor, que es una cosa cierta. Pero él está diciendo que las pruebas iban a mostrar lo que él ya era. Y al final de la cuenta, si él iba a morir o vivir, más probable él piensa morir. Al llegar al cielo, iba Dios a mostrar al mundo que en verdad él había andado con Dios. Y por medio de esas pruebas, estaba mostrando a todos nosotros y sus amigos que él andaba con Dios por no maldecir a Dios. Aún en sus tormentos, aún en sus preguntas, nunca dejó su fe en el Señor. Nunca dejó su pureza. Siempre mostró, aún en las pruebas, que Dios era digno de toda su vida, de todas sus decisiones. Y vemos aquí que no solamente muestra las pruebas si creemos que Dios es justo, pero en segundo lugar, muestran si vivimos como Dios es digno. Muestra si en verdad estamos viviendo como Dios es digno. Job pudo seguir viviendo porque al principio, antes de venir las pruebas, ya estaba viviendo como Dios era digno de todo su vida. Por eso, cuando vino las pruebas, como él ya estaba andando con Dios, pudo continuar andando con Dios, aun cuando no podía ver a Dios. Porque ya estaba andando antes con Dios. Ya estaba meditando la palabra antes. Ya estaba haciendo todos esos exámenes. Yo como maestro doy exámenes. Esos exámenes, la mayoría de las veces, no enseñan mucho a los jóvenes. ¿Qué hacen? Muestran que tienen los jóvenes en su mente. Muestran si los jóvenes han estado en la última semana, los últimos meses, si han estado escuchando. Muestren si los jóvenes han estado estudiando y haciendo su tarea y haciendo todo eso. Y cuando llega la prueba, al examen solamente es una muestra de lo que ya está dentro del joven, si ha estado estudiando o no. Muestra, si podríamos decir, si es oro o no. Y si saca con buena nota, es más probable, es porque no es que en ese momento tuvo una revelación y ya sé todas las respuestas. No, significa que por varios días o semanas él había estado andando en la materia, escuchando, haciendo la tarea. Y ya el examen solamente mostró lo que él ya sabía por hacer todo lo que él hizo antes. Así es con las pruebas de nuestras vidas. Muestran si hemos estado estudiando, si hemos estado andando con Dios. Y si estamos andando con Dios ahora, si estamos en la palabra de Dios ahora, si estamos sirviendo a Dios ahora, con los hermanos ahora, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestro andar, entonces cuando vienen las pruebas y ya no podemos ver a Dios, ya no podemos ver el camino, ya no sabemos a dónde ir, podemos seguir andando en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado practicando. Hemos estado estudiando y ya saldremos como oro. ¿Por qué? Porque entramos como oro, solamente nadie lo había visto antes de venir la prueba, que ya mostró como el té que estaba dentro de nuestro corazón. Pero si nosotros no estamos andando con Dios, si solamente venimos a la iglesia para parecernos bonitos a los hermanos que están alrededor, pero no tenemos una relación personal con Dios, no estamos andando en sus pasos, no estamos leyendo su palabra por nosotros mismos, no estamos con un hambre y sed de justicia diariamente creciendo en el Señor. Cuando vienen las pruebas van a mostrar que, como dicen Corintios, lo que hemos estado construyendo solamente es paja. No tiene ningún valor. Pero si hemos estado andando con Dios cuando vienen las pruebas, muestra que en verdad somos oro para la gloria y la honra de nuestro Señor. Hemos estado viviendo como Él es digno todo el tiempo. Y eso es lo que está diciendo Job aquí. No es solamente que va a salir como oro, pero para salir como oro tendría que entrar como oro. Y eso es lo que está diciendo aquí. Muestra si creemos que Dios es justo, muestra si vivimos como Dios es digno. Las pruebas muestran de qué somos hechos. Y para terminar, versículo 13. Job 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado lo omnipotente. Porque no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Vemos aquí la última cosa que muestran las pruebas, no solamente si creemos en verdad que Dios es justo, no solamente lo estamos diciendo, pero en verdad tenemos una creencia basada en las promesas de Dios en una relación con Dios. No solamente muestra si en verdad vivimos como Dios es digno, no solamente estamos actuando, pero en verdad estamos andando con Dios, andando en su palabra. Pero en tercer lugar, para terminar, muestra las pruebas si en verdad hemos aceptado que Dios es soberano. Muestra las pruebas si en verdad hemos aceptado que Dios es soberano. La mayoría de las personas, otra vez, dirían: sí, yo creo que Dios está en control de mi vida. Yo creo que Dios está en control de todas las circunstancias. Pero ya cuando vienen circunstancias difíciles, ya cuando mi gente me quita el trabajo, te digo, mi gente ha destruido mi vida. Mi gente ha destruido mi vida. Bueno, ¿creemos que Dios está en control o no? Cuando ya vienen los hijos y sus padres no le permiten hacer algo que dicen, mis padres han destruido mi vida. No me han permitido salir con mis amigos, ya voy a vivir para siempre sin felicidad porque no he podido salir con mis amigos. Han destruido mi vida mis padres. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que Dios no está en control de mi vida, mis padres están en control. Y si yo obedezco a Dios y obedezco a mis padres, toda mi vida va a ir para abajo porque Dios no tiene el poder para dirigir mi vida. Y muchas veces cuando vienen
problemas de salud y los doctores no pueden ayudar y culpamos a todas las otras personas y decimos que creemos que Dios es soberano, pero en verdad no lo creemos. Job nunca dejó de creer que Dios estaba en control. Él nunca dijo, bueno, esos malos aleos que venían del norte para atacar a mis criados, ellos destruyeron mi vida. Él no dijo, este viento que vino del este, matando
a todos mis hijos, ese viento destruyó mi vida. Él nunca dijo esa bacteria que me entró para infectarme, él no sabía de la bacteria, pero sí sabía, esa bacteria que me entró a infectarme ha destruido mi vida con esa enfermedad tan grave.
Mi esposa con todas sus quejas ha destruido mi vida, sus amigos han destruido mi vida. No, él reconoce quién está en control de cada cosa que tiene en su vida. Y él dice claramente, Dios ha determinado todo lo que ha pasado.
Todo lo que ha pasado, desde los hombres malos que atacaron y mataron a todas mis vacas y todos mis criados, hasta el fuego que vino del cielo y el viento, hasta mi esposa, todo lo que ha pasado era determinado desde el principio de Dios. Viene no de ellos últimamente, viene de Dios. Nada puede venir a mi vida sin pasar por la mano de Dios. Satanás no puede tocar ni un cabello de uno de mis camellos sin que lo permita Dios. Ahora, eso no significa que él ya estaba, oh, qué bien, que ya todos mis hijos están muertos y he perdido todo y estoy con una enfermedad tan grave que estoy en dolor constante y todos mis amigos están cruzándome. No, él estaba en temor. Él estaba diciendo, sí, Dios lo hizo, pero yo no tengo idea de por qué está haciéndolo y yo tengo un temor tremendo de lo que va a ser próximo. Y yo confío que es justo, pero todavía no es fácil. Sabiendo que Dios no está en control, no hace las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las pérdidas de trabajo, de salud o de amigos más fácil. Todavía es muy difícil. Todavía tenemos temor, todavía como termina hay oscuridad y no entendemos lo que está pasando. Pero también hay una certeza en sabiendo de quién vienen las dificultades. Una certeza de saber que todas esas dificultades, aunque no sabemos cada propósito específico, sabemos el propósito mayor que nos dice Romanos 8, 28 y 29, que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. ¿Para qué propósito? Para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Y yo no sé qué propósito específico tiene Dios en dejar eso pasar, y a veces aún como Job tengo miedo de lo que Dios va a permitir próximo en mi vida. Yo sé que Él está en control de todo. Y eso también vemos en la vida de José. Regresamos a Génesis capítulo 45. Sabemos la historia muy bien de José, otro de mis caracteres favoritos en toda la palabra del Señor. 17 años de edad. Tenía una vida feliz, su padre le amaba, le daba todo lo que necesitaba. Estaba feliz ahí en su casa. Un día va para hablar con sus hermanos mayores. Yo he tenido dos hermanos mayores, siempre sé que cuando vas a hablar con sus hermanos mayores, siempre sabes. Dañado y con muchos problemas. Y es lo que pasó con José. Salió muy dañado. Fue a hablar con sus hermanos mayores, 17 años de edad, todo iba bien en su vida, y en un día todo cambió. Sus hermanos primeramente querían matarle, entonces le vendieron en esclavitud. 17 años de edad, imagínate teniendo 17 años de edad y ser vendido en esclavitud, ya transportado a otro país, pensando que nunca más vas a ver a sus padres, su familia, vas a ser un esclavo por el resto de tu vida con solamente 17 años de edad. Todo cambió. Sería fácil decir, mis hermanos han destruido mi vida, ¿verdad? Sería muy fácil decir, esos hermanos han literalmente destruido toda mi vida, todos mis sueños que tenía de llegar a hacer tal profesión o tal profesión, de hacer tal cosa, todo en un momento destruidos. Ya por el resto de mi vida voy a estar en un esclavo en una tierra lejana, nunca más volveré a mi familia, nunca más tendré libertad, nunca más podré hacer lo que yo quiero hacer. En un momento, por la decisión de otras personas. Pero él sigue sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque él estaba andando con Dios. Él ya era oro y esas pruebas mostraron lo que ya estaba en su corazón. Y él sigue andando con Dios y Dios ya al final de la cuenta le usa para salvar a toda su familia y preservar la niña de Abraham. Llegamos al final de su vida en Génesis 45, ya se revela a sus hermanos que él ya ha llegado a ser el más poderoso y podría en un momento destruir a todos sus hermanos. Pero en ese texto dice en Génesis 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José lo creía, Job lo creía. La pregunta es si en verdad nosotros lo creemos. ¿En verdad creemos que esa luz roja en camino del trabajo, que nos hace tarde del trabajo, que hace que nuestro jefe nos grita, que hace que todo va, todo el resto del día va mal, era determinado por Dios? ¿En verdad creemos que los padres que tenemos, que son tan estrictos, eran determinados para nosotros específicamente por Dios? ¿En verdad creemos que esa enfermedad que nos deja en dolor constante por años sin terminar es enviado, determinado por Dios? ¿En verdad creemos que cada cosa que viene a nuestras vidas es determinado por Dios? Es fácil decirlo, pero cuando somos como Job o como José en medio de pruebas increíblemente difíciles, cuando parece que personas o circunstancias están destruyendo nuestros planes para nuestras vidas, es mucho más difícil. Y la única manera, otra vez, que vamos a poder seguir con esa confianza que todo es determinado por Dios es si antes que vengan las pruebas estamos cimentados en la palabra de Dios y andando con Dios. Solamente entonces, cuando viene el agua caliente, va a mostrar lo que ya tenemos adentro. Pero si no estamos cimentados, si no tenemos una fe cierta en la palabra de Dios, si no estamos meditando, pensando, orando, andando con Dios, cuando vienen las dificultades vamos a explotar, vamos a enojarnos, vamos a frustrarnos, vamos a perder la fe, vamos a perder la paciencia. ¿Por qué? No porque las pruebas lo causaron, pero está mostrando lo que ya está dentro de nuestro corazón. Que nunca hemos tenido una relación buena con Dios, que nuestra vida es baja. Entonces cuando viene el fuego nos quema y deja nuestras vidas en cenizas. Pero si hemos estado andando con Dios, desarrollando un carácter de oro, ya cuando viene la prueba vamos a salir como oro. ¿Por qué? Porque Dios ya ha obrado antes en nosotros, por medio de su palabra, por medio de la comunión con Él, el oro de nuestro corazón. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué somos hechos? ¿En verdad estamos andando con Dios ahora? Porque van a venir las pruebas, pequeñas o grandes, van a venir. Y lo que sale de nosotros no va a salir de la nada. Estamos haciendo nuestros corazones ahora. ¿Y de qué estamos construyendo? Solamente estamos llenándonos de ira, llenándonos de los pensamientos del mundo, de dinero, de nuestros quehaceres. O estamos llenándonos de la palabra de Dios. Estamos andando con Él para que cuando vengan las pruebas, muestre de quién en verdad somos. Muestre que en verdad tenemos el sabor de Cristo en nuestros corazones. Y entonces saldremos como uno. Vamos a orar.